Total, damas y caballeros, ustedes, en aquella hipoteca que suscribieron en su día con su banco favorito, con el banco que le dio la hipoteca, que pasó a ser su banco favorito, claro. En ese momento, usted observó si tenía cláusula suelo, es decir, aquella cláusula según la cual, por mucho que bajara los intereses por debajo de una cantidad, eso no afectaría a su recibo mensual, para entendernos. Y usted lo entendió, no lo entendió, y se lo explicó claramente el notario, y usted lo aceptó, o a usted se la colaron sin que usted lo supiera, y ha negociado ya con su banco, no ha negociado, ¿de cuánto se trata? Estas cosas, ¿aquí alguien tiene una hipoteca con cláusula suelo?
Yo no tengo ni idea.
Sinceramente,
yo de las tres hipotecas que he tenido en estos últimos años, desde mediados de los 90, desconozco, están todas ya terminadas, por distintos motivos, pero desconozco si yo tenía esa cláusula o no. Claro, ante la duda no voy a tener más remedio que recurrir al banco. Ahora yo pregunto, ¿el banco me dará esa información? ¿Me dirá, una vez que ya esa hipoteca ha desaparecido, durante estos
años?
Eso está en la escritura.
Tendré que recurrir a la escritura, sí, pero ahí no aparece el término cláusula suelo. Supongo que aparecerán otros términos.
Hombre, no en ese término.
Límites
de
la aplicación.
En el préstamo hipotecario.
Eso es.
Joaquín el préstamo hipotecario, no la escritura.
Menos mal que ha venido Joaquín Bisbano.
Sí, menos mal.
¿Qué tal, Herrera? ¿Cómo estás?
A poner orden, el jefe de economía y subdirector de informativos de esta casa.
Hay que decir, Carlos, que también las hipotecas que ya están canceladas, vencidas, es decir, que no están vivas, también tienen derecho a reclamar, ¿eh?
Toma ya.
Se me están poniendo los dientes largos.
Yo aquí voy, tengo una duda, muy grande. Vamos a ver. Yo he firmado dos hipotecas en mi vida, me parece, gracias a Dios, ya están quitadas en medio. Pero, vamos a ver, yo la firmé, es decir, que a mí me lo explicaron, ¿no?
Claro, si tú la firmaste es que te los... A no ser que se demuestre que te engañaron.
Sí, pero ¿cómo demuestras eso? Tú dices, si eres un señor mayor, el pobre que no... Vale, admito. Pero a mí me explicaron lo que había.
Claro. Don José María Roldán es presidente de la Asociación Española de la Banca. ¿Qué tal, don José María? Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando, por lo tanto, como señala aquí el señor Naranjo, de aquellos casos en los que firmaran sin conocimiento de saber que esa hipoteca llevaba esa cláusula.
Efectivamente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer una reflexión es que en términos de... del contrato hipotecario, no hay otro contrato bancario que tenga mayores garantías que un contrato hipotecario, por la presencia de un tercero, el notario, que está ahí para garantizar que la parte, digamos, más débil, que es el cliente, pues está convenientemente informado. Evidentemente, por los casos que conocemos, ha habido fallos en ese acto, pero bueno, no deja de ser un poco paradójico que es precisamente en el contrato bancario donde más garantías tenía que haber habido donde se han producido esos fallos. Tampoco creo que los fallos alcancen al 100% de los casos. Eso me parecería que sería un poquito extraordinario, ¿no? Y en cualquier caso, aprovechar, si me permite, para hacer el llamamiento. Vamos a ver, cuando uno firma una hipoteca, tenemos que prestar atención. Los temas de educación financiera siempre me parece que son los que a medio y largo plazo son más importantes. Tenemos que prestar atención porque probablemente es el acto más importante de nuestras vidas. No puede ser que para comprar un automóvil le dediquemos, ¿no?, una ingente cantidad de tiempo a comparar distintas características, ofertas, etcétera, ¿no?, y cuando vamos a firmar una hipoteca no le prestemos esa misma atención. No es desplazar, digamos, la responsabilidad al lado de los clientes, y muchísimo menos. Pero a medio plazo tenemos que reflexionar que tenemos que prestar más atención a nuestros temas financieros.
Sí, lo que pasa es que cuando uno va a firmar una hipoteca, va al notario, quiere que el trámite sea rápido, le hace mucha ilusión saber que ya tiene las llaves de su casa, etcétera, etcétera. Y eso que los notarios nos dan cuenta de los intereses y las cosas. También supongo que unos más que otros, ¿no? Pero yo particularmente con el que trabajo es pesado como el suelo, ¿eh? Y te recuerdo que esta coma, y te recuerdo que este punto, y te recuerdo que esto otro, con lo cual yo no podría alegar nada. Pero ¿cuánta gente calcula usted de las que suscribieron hipotecas en esas condiciones podrían alegar desconocimiento?
No, es imposible en estos momentos saber cuáles son las cifras globales. Yo creo que además es una información que lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Y a la medida en que el protocolo se ponga en marcha y los bancos vayan atendiendo a los clientes que se acerquen a su entidad, iremos siendo conscientes de cuál es el de cuál es el volumen, ¿no? En estos momentos es realmente muy difícil estimar de qué volumen de préstamos estamos hablando. Muy difícil, muy difícil. Pero tampoco yo le daría tampoco demasiada importancia en el sentido que muy rápidamente lo vamos a saber. Este es un procedimiento que no se va a eternizar, ¿no? Entiendo que el primer día que todo esto se pone en marcha hay mucho interés, ¿no? Pero en tres meses sabremos de la efectividad del mismo, ¿no? Hay una comisión de seguimiento y una serie de garantías, con lo cual yo creo muy rápidamente seremos conscientes de tanto de términos de clientes afectados, de impactos, etcétera, etcétera. Yo, en fin, me lo tomaría con un poco de tranquilidad porque muy rápidamente se va a ver.
Claro, la media en una hipoteca media de 150.000 euros, ¿cuánto supone esta devolución?
Dependerá mucho de los casos, dependerá mucho de los plazos en los que la hipoteca se ha fijado, dependerá mucho de las características del suelo, ¿no? No todos los suelos eran iguales, ¿no? Dependerá, en último término, de si el cliente realmente sabía que estaba firmando una hipoteca con cláusula suelo o no. De verdad que es muy difícil en estos momentos hacer estimaciones de cantidades. Yo entiendo que es lo que tiene más interés, pero en cualquier caso el banco tiene que comunicar al cliente cuál es la cantidad afectada en ese contacto que tienen con las entidades, con lo cual tampoco ahí van a tener los clientes que hacer ningún tipo de cómputo.
El banco puede ofrecer dinero o productos financieros o puede llegar a acuerdos, ¿no?, de todo tipo. Ahora, si se le reclama, no, mire usted, a mí deme el dinero tal cual, el banco está obligado a dar ese dinero tal cual. ¿Todos los bancos de España están preparados para ese desembolso?
Sí, eso no es ningún problema, no es una cuestión. La liquidez en estos momentos no es un problema. Otra cosa es que desde el punto de vista del cliente, en la medida en que la devolución en efectivo da lugar a resultados frente a Hacienda, tienes que hacer declaración paralela o tienes que poner una casilla especial en la declaración del 2016, o a lo mejor al propio cliente le interesa más otro tipo de soluciones, de reducir los plazos de amortización o de pasar a una hipoteca con otro tipo de condiciones, ¿no? Eso ya en el diálogo entre el banco y el cliente es cuando esto se va a acabar perfeccionando.
¿Y el futuro es un futuro lleno de hipotecas más altas? ¿Esto puede cambiar el mercado de las hipotecas?
Yo lo que hay en las ideas son dos. En primer lugar, tenemos que entender que el suelo era una parte importante en la determinación de las otras condiciones de la hipoteca, ¿eh? Y en la medida en que los suelos no estén, pues las otras condiciones de la hipoteca van a tener que cambiar, eso es obvio, ¿no? En una parte sustancial del contrato hipotecario, ¿no? Y no sabemos si van a ser más caras o más baratas, porque también eso dependerá de la evolución de los tipos de interés y de por dónde vaya el mundo, ¿no? Pero la segunda idea que me parece muy relevante es recordar que el mercado hipotecario es un español, es un mercado que ha permitido el acceso a la vivienda a amplias capas de la sociedad y que es un mercado hipotecario que, con fallos puntuales, como en todos casos, puede haber. Es un mercado hipotecario que ha funcionado muy bien. Si uno lo compara con otros mercados hipotecarios, tenemos menos deuda hipotecaria que otros países, más una ratio de vivienda en propiedad mucho más alto, ¿no? Y con unos tipos de interés, en un estudio internacional que veía el otro día de la Federación Hipotecaria Americana, con unos tipos de interés que solo están por debajo los de Suiza y Japón, ¿no? Pues no estropeemos ese mercado hipotecario que ha funcionado bien, ¿no? Y intentemos preservarlo, perfeccionarlo de cara a futuro, pero no lo estropeemos porque sería injusto y sería una mala idea para la sociedad y para la economía española en su conjunto.
La última, al igual que desaparece la cláusula suelo, ¿no hablamos entonces de cláusula techo o sí?
Bueno, lógicamente, en la medida en que tú tenías la cláusula suelo, siempre iba asociada a una cláusula techo, ¿no? Puede haber hipotecas con cláusulas techo sin cláusula suelo, pero sería realmente un poco extraño, ¿no? Entonces probablemente vamos a ir a contratos hipotecarios más sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa es la vía. Pero también es verdad que el sistema financiero se caracteriza por la innovación muchas veces y no sabemos exactamente qué tipo de hipotecas vamos a tener de cara a futuro. Pero es cierto que las cláusulas suelo se asociaban casi en la mayoría de los casos con cláusulas techo, que limitaban, digamos, también los intereses que el cliente tenía que pagar en un escenario de mayores tipos.
Don José María Roldán, yo le voy a pedir un día con tranquilidad una charla radiofónica a fondo para hacer un test de estrés de la banca española, si le parece, una mañana que usted tenga bien.
Estupendamente. La verdad es que desde estrés ya estamos un poco cansados, ¿no? Porque no son años fáciles, pero encantado en cualquier caso, sin ningún problema.
Gracias, José María Roldán, es presidente de la AEB, de la Asociación Española de la Banca. Bueno, Joaquín, entonces, creo que lo ha explicado muy claro. ¿Qué detalle nos falta por saber?
Bueno, los detalles es que a partir de hoy, como sabéis, después del decreto del mecanismo que se aprobó por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes, pues ya pueden ir los afectados a su banco a presentar las reclamaciones. A partir de ahí hay dos posibilidades. Uno, que la entidad financiera diga que la cláusula que tenía el cliente no era opaca, que era transparente, por tanto ya directamente le manda a los tribunales. Dos, que diga que sí, que efectivamente había una cláusula poco transparente, y entonces la entidad y el cliente tienen un paso, un plazo de 3 meses aproximadamente, pues para llegar a un acuerdo. El banco tiene que remitir un cálculo de la devolución del dinero, y si el cliente está de acuerdo, pues ahí se firma. Puede ser la devolución en efectivo o bien a través del cambio en las condiciones de la hipoteca, y en todo caso, si el afectado no está de acuerdo con la cantidad que le ofrece su entidad financiera, también siempre podrá ir por la vía judicial.
Bueno, no te marches, si no te importa, Joaquín, porque aquí menos María José Navarro, que como sabes es marciana y por lo tanto no tiene hipoteca.
Soy de alquiler vocacional.
Yo llego a pagar el 19%.
Y yo el 25%, sí, perdóname.
Bueno, yo en los años 80...
No, perdóname, sí, se me ha ido la mano.
Yo el 10.
Hombre, el señor Roldán lo ha dejado caer, pero está claro que ahora vamos hacia un mercado hipotecario donde las condiciones para que nos den una hipoteca van a ser más duras, con mayores garantías, seguramente se irá al tipo fijo, vamos, que va a ser más complicado y más caro acceder a una hipoteca a partir de ahora, después de lo que ha pasado con las cláusulas.
Pero a partir de ahora es a partir de hoy, de mañana, de pasado o de dentro de 3 meses.
Ya, porque lógicamente esto hoy, va a tener un pacto en las entidades financieras y ahora se van a intentar asegurar que las cosas van a ir mejor y que no van a sufrir este tipo de altercados.
Claro, estamos en el 900506006. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, pues mira, como comentáis, referente a las cláusulas suelo, yo soy uno de los miles de afectados que tiene este tema. Y lo que sí que me gustaría comentar es que aparte de la cláusula suelo, está el tema de los gastos derivados de la hipoteca, que no estáis hablando de ello y también sería un tema a recalcar.
Uh-huh. Me imagino que se compartirá, ¿no? Porque es lo que decía, no sé si ha habido a este respecto, bueno, el gobierno ha señalado eso, ¿no?
Yo entiendo que debería ser así, no obstante, yo estoy en trámite desde hace unos meses con mi banco. Y el banco, bueno, pues de momento no está por la labor de negociar, está muy reacio a este tema, ¿no? También es verdad que, bueno, en el caso mío, con ilusión, con 25, 26 años, te compras una vivienda, lo que menos, desde luego, estás es leyendo la letra pequeña, ¿no?, de esta escritura. Y pienso que son los notarios también los que deben, de alguna forma, verse penalizados y hacerse cargo también de lo que ellos han dado fe, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues es otro de los asuntos, los gastos de esa hipoteca. Y usted, Javier, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. Sí, ¿usted está en el mismo caso que Raúl?
Bueno, lo mío es un poco distinto. Yo en el año 2007 tenía unos pequeños ahorros y decidí comprar una nave. Yo soy autónomo, facturo desde una pequeña empresa unipersonal y decidí comprar una nave a través de la sociedad. Ahora me encuentro con que habla todo el mundo de la injusticia de las cláusulas suelo, pero parece ser que solamente se los van a devolver a los particulares. Ha habido gente, como decíais, que ha ido con 100 abogados a firmar y ahora están como personas físicas que tienen derecho a la devolución. Y yo, que tengo una nave que compré en el 2007, con lo cual ya te puedes imaginar lo que ya he perdido de valor en la compra de esa nave, pues ahora me encuentro con que tampoco tengo derecho a reclamar y sigo pagando mi cláusula solo.
¿Y no tiene derecho a reclamar? ¿Por qué?
Pues porque se compró a través de una sociedad, ¿no? Como persona física, y se hizo como una sociedad. Yo soy autónomo y la compré la nave a través de la sociedad que tengo, a través de la cual facturo.
Con lo cual me alegro de saludarte, claro.
Claro. Claro. Hasta que hemos llegado son injustísimas, pero para los que no somos personas físicas, pues aquí os quedáis con ellas.
Bueno, seguramente, Joaquín, hay muchas así, ¿eh?
Porque... Muchas, sí. Pero en principio la solución que se ha buscado es para particulares, que aproximadamente son ese 1,5 millones del que se viene hablando en las últimas semanas. Oye, las del Banco de España.
Nos preguntan también por las viviendas de protección oficial con subvención, si tienen cláusula suelo o no.
En principio no deberían.
En principio no deberían.
No deberían. Vale.
Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola. ¿Cuánto espera usted recuperar?
Yo no espero recuperar nada. Yo, como le he dicho antes a la persona que me ha atendido, he firmado miles de cláusulas suelo, pero en el lado contrario. Yo soy, bueno, he sido director de banco. Ajá. Con 30 años de experiencia y la verdad es que primero he hecho en falta que a nosotros nos dejen ustedes tan abandonados, ¿no? Porque lo que dice esta sentencia, legal pero ilegítima, como usted muchas veces dice, es que los directores de banco y los empleados de banco son como bichos, ¿no? Yo le digo a usted que yo, los miles de hipotecas que he firmado ante muchos notarios, no ha habido nadie que no se haya enterado de la cláusula suelo. Todas las personas que están llamando, incluidos los dos anteriores, están mintiendo, y siento decírselo así, porque ¿qué parte de la explicación de una cláusula suelo no se puede entender? Es que yo lo he dicho miles de veces, le he dicho, mire usted, Paco, o Pepe, o fulanito, si el tipo de interés baja del 3%, usted va a seguir pagando el 3%. Carlos, a mí el 100% de las personas que me lo han escuchado decir, y al notario delante mía, todos han dicho que lo entendían. La verdad es que nosotros nos encontramos indefensos. Yo ya estoy jubilado, pero he dejado muchos amigos, muchas personas que yo he enseñado, y se encuentran, ya le digo, se encuentran como una profesión que antes era, digamos de cierta manera, privilegiada, y ahora son los parias de la sociedad. Esa es mi opinión.
Porque usted interpreta que este acuerdo entre el banco y la persona afectada o la que se siente afectada es por aquella persona que alegue desconocimiento.
Pero Carlos, si lo dice la propia sentencia del Supremo de España y de Estrasburgo, si se demuestra que la cláusula es abusiva, si se demuestra que el director del banco y el notario han engañado al cliente, entonces hay que devolverle el dinero. Pero ya le digo, yo he firmado, además, si quiere usted le doy nombres de notarios, que los notarios están ahí un poco porque ellos no quieren salir a la palestra. Pero esa es la realidad, yo no tengo ningún inconveniente porque son documentos públicos. Y es mentira. Entonces, mire usted, la cláusula suelo es exactamente lo que yo le he explicado. Y en todos los cientos y miles de hipotecas que yo he firmado, todos los notarios, si usted me dice hay excepciones, pues seguramente la habrá. ¿Hay directores de banco corruptos? Seguramente lo habrá. Pero que esto no es así, ¿eh? O sea, aquí, la banca en eso no ha engañado a la gente. Ahora, si usted me empieza a hablar de preferentes, de estructurados, ya ahí yo cambiaré mi opinión.
Una pregunta, gracias a esa cláusula suelo, ¿las condiciones eran mejor de esa hipoteca?
Normalmente se negociaban, y si el cliente aceptaba esa cláusula suelo, pero cuando digo aceptaba hay que ponerlo entre comillas. Cuando eso ocurre, tendríamos que retrotraernos hace 10 o 12 años, los servicios de estudios de todos los bancos empiezan a notar que algo va a pasar en la economía y empiezan a protegerse. Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted sabe que va a haber escasez de alimentos, un padre para su casa dice, bueno, yo voy a ver si compro un poco de aceite o compro un poco de tal. Exactamente eso fue lo que pasó con la cláusula suelo. La banca empieza a darse cuenta de que el mercado en Estados Unidos empieza a moverse de una manera rara y empieza a protegerse. Pero empieza a protegerse porque lo que ustedes nos están diciendo, que si un banco cobra un 3%, del 3% para abajo habrá que pagar a los accionistas, a los empleados, a la seguridad social, a todo el mundo. Ese es el objeto de la cláusula suelo. El objeto de la cláusula suelo no es engañar a nadie. El objeto de la cláusula suelo es que un negocio que tiene que ganar dinero debe de protegerse. El señor Roldán, antes, el portavoz de la AEBE, ha dicho de manera muy política todo lo que ha querido decir, ¿no? Pero Carlos lo ha visto muy claro. Esto lo vamos a pagar entre todos. Eso no tenga usted ninguna duda, que la banca nos la va a guardar. Si yo soy pensionista, yo no voy a guardar nada, pero eso es lo que nos viene. Y esta sentencia y esta manera de pagar, de hacerle pagar a la banca una cosa injusta, la vamos a pagar entre todos y bien caro, ¿eh?
En las hipotecas del futuro, dice usted, ¿no?
Claro, en las hipotecas del futuro.
Claro. Gracias, Andrés. Fue interesante escucharle.
Sí,
claro,
sí, de, sí, sí.
Pero ¿cómo demuestras tú que no te informaron convenientemente? Después de 20 años, después de 15, después de 10. O sea, ¿quién se acuerda del día de la firma, sinceramente?
Hombre, en una firma...
Yo no me acuerdo, o sea, yo, ahí no había cámaras, no había grabaciones.
El
no...
notario te dice, ¿está usted firmando una hipoteca o un interés del tal?
Sí, sí. Bien, vale.
En estas condiciones.
Que está sujeta a variaciones, claro, porque la suya es variable o fija. Si es fija, no andamos con discusión. Así, pero si es variable... Me imagino que el notario, ¿no, Joaquín? Te dice,
hombre, tiene la obligación.
Y piense usted que si baja
una parte
de,
fundamental
el Euribor baja de tanto, a usted
uno lógicamente se tendría que leer el préstamo hipotecario. Eso pero bueno, es lo que ha comentado el presidente del tema de la educación financiera, que es el contrato de los contratos más importantes que firmamos en nuestra vida, con lo cual deberíamos por lo menos echarle un vistazo. Desde luego, la entidad nos lo debería de explicar y, por supuesto, el notario, el día de la firma, nos lo debería de aclarar. Claramente, vamos a ver, luego están los casos, por ejemplo, del Banco Sabadell, que dice que sus cláusulas no son nulas, no son opacas, porque claramente en el préstamo hipotecario hay un párrafo en negrita donde establece que hay una cláusula suelo. Por tanto, él insiste,
está claro,
desde el Banco Sabadell, que sus cláusulas son transparentes y, por tanto, ya directamente los afectados del Banco Sabadell saben perfectamente que la entidad les va a decir que no hace nada y que si quiere alguna indemnización que se vaya directamente a los tribunales y que decidan. Pero efectivamente el notario tiene la obligación de especificarlo. También es verdad que hay casos, por ejemplo, también del mismo Sabadell que están diciendo que hasta un notario les ha ido a reclamar su cláusula suelo, que también tiene narices. Sí. Si un notario vaya a reclamar una cláusula suelo.
Sí. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. Dígame, dígame.
Bueno, nosotros ya terminamos, ya se nos terminó el año pasado la hipoteca, la cancelamos, pero bueno, yo llamé al banco esta mañana y me dijeron que nuestra sentencia que está bien, que estaba con nosotros conformes con lo que firmamos y bueno, eso es lo que te dicen, que no tenemos derecho a reclamar nada.
Claro, si ya ha concluido la hipoteca parece que no.
No, también hay derecho.
También, ¿ah, sí?
Si la hipoteca está cancelada, si no es viva, es el término que se comenta, también tienen derecho a reclamar si en su día tuvo una cláusula suelo.
Efecto retroactivo.
Y bueno, ¿y dónde reclamo? Si el banco dice que no, que nosotros estábamos conformes con lo que firmamos.
Eso tendría que leer usted su escritura, su préstamo hipotecario, ver si efectivamente había allí un párrafo donde se establece esa cláusula suelo y en función de ahí ya directamente ir con ese papel a la entidad financiera y decirle no, efectivamente yo tenía una cláusula suelo. Tengo derecho a la reclamación.
Hay quien me asegura que esto que ha dicho Andrés, el director de banco, estaría bien si hubiera un suelo y además un techo. Es decir,
exacto.
Si no puede ser clara, la cláusula puede ser clara, pero no equilibrada. Si no es equilibrada...
Pero por lo general, cuando hay un suelo, suele haber un techo, ¿eh?
Sí,
por lo general, ¿eh?
Sí.
Suele ser en torno al 3 el suelo y en torno al 10 el techo. Eso es lo que se ha hecho regularmente en los últimos años.
En COPE. Estar informado.
Dándole un repaso a la cláusula suelo, la célebre cláusula suelo y los intríngulis que tiene esta cuestión, que son bastantes.
Y lo poco que sabemos nosotros.
Y lo poco que sabemos, yo no sé, yo reconozco no saber nada. Además, yo como lo firmé con sociedad mi hipoteca, con lo cual yo no entro ya en esta película. Pero el diablo siempre está en los detalles, ¿no? Así que don Manuel Pardos, que es presidente de ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, seguro que esto me lo explica también. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Mire, aquí este lío de las... Porque vengo yo escuchando, ahora nos llamaba un profesional de la banca y nos decía, yo a todos los clientes les he dicho, tu hipoteca es del tanto y si baja del 3%, el precio del dinero a ti no te va a afectar porque la cosa está en el 3%. A la persona que le han dicho eso, no entra en esta cuestión, ¿no? ¿O sí?
Sí, bueno, yo creo que se ha generado una gran confusión, incluso el decreto del gobierno genera confusión. Vamos a ver, el Tribunal Supremo condenó a tres entidades, BBVA, Cajamar y las Cajas Gallegas Abanca, les condenó a la nulidad de la cláusula, pero limitó los efectos a esa fecha, a mayo de 2013. Uh-huh. Bueno, los argumentos del Tribunal Supremo, lo mismo que el del Tribunal Europeo, declaran la nulidad absoluta de todas las cláusulas suelo de BBVA de los consumidores. Ahí viene la única, es decir, de las empresas, de los autónomos, aunque seguramente tendrían derecho, en principio no se les ha aplicado porque solo se ha aplicado la legislación europea de protección de los consumidores y usuarios, que en España se estaba utilizando mal. ¿Por qué? Porque la transparencia en la que se basa la nulidad de esa cláusula o de otras muchas que podrán declararse nulas, no solo de la banca, sino de otras empresas, de todos los contratos que sean masivos, que sean para 10.000, para 100.000, para 1 millón de consumidores. La transparencia no es solo la información que se llama precontractual, que te tienen que dar obligatoriamente, que no te pueden engañar, que tienes que ser clara, sencilla, sino que también es que el producto sea transparente, no sea desequilibrado, no vaya solo en beneficio de una parte, no esconda nada, sea comprensible fácilmente por una mayoría de consumidores de esos 10.000, 100.000 o 1 millón. Esto no se ha interpretado bien por las entidades porque no les da la gana. Por el gobierno no nos explicamos por qué se han equivocado en esto y han dejado libertad. Por parte del Tribunal Supremo yo creo que está claro, y de la Unión Europea, del Tribunal Europeo y la legislación europea también, y por eso decimos todos los que hayan tenido y tengan cláusula suelo pueden y deben reclamar. ¿Dónde? Ahí vendría un poco el problema y algunos problemas y sobre todo el sacar a las entidades que están empecinadas en decir que ellos fueron buenos, que es una tontería, es una estupidez interesada. Además, hay que decirles, todas las entidades, todas han sido condenadas por el Mercantil 11 en primera instancia, desde luego, por la macrodemanda de Adicae. Han sido condenadas todas, sin excepción, y con efectos extensivos, no solo a los socios de Adicae y otros que se unieron, 15, 20 mil pólizas que están ahí, ahora la han recurrido, pero están ya condenados por cláusula nula por abusiva.
Claro, pero ahora viene la negociación entre un cliente y su banco. ¿El cliente tiene que demostrarle que él no sabía que esa hipoteca llevaba una cláusula suelo? En teoría, esa información, ese aclarar las hipotecas no es algo que se produce en la formalización de la misma ante el notario.
Vamos a ver, ahí los notarios tienen unas obligaciones, pero está claro que no las cumplieron ni en ese tema ni en otros muchos temas hipotecarios, ¿eh? Por eso han venido todas las sentencias europeas, aún vendrán alguna más. El día 26 el Tribunal Europeo se pronuncia sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas, es decir, que porque le impagues una sola cuota, no lo han hecho, pero porque le impagues tres cuotas o siete cuotas, ya te pueden pedir, exigir todo el crédito. Bueno, eso es una cláusula abusiva, claramente, lo que se llama el vencimiento. Eso vendrá, por ejemplo, el día 26. Han venido otras muchas. Pues bien, las entidades pueden poner en cuestión lo que quieran, pero estarán poniendo en cuestión a la justicia. El sentido del decreto no es que las entidades juzguen la cláusula suelo, que no son quienes, sino porque para eso están los tribunales, que, como dice la ley y todas las normativas españolas y europeas, están solo para ver si quieren aplicar de buena fe la nulidad de las cláusulas suelo y ofrecer a los clientes una fórmula justa y razonable y aceptable de resolución definitiva de este conflicto tan lamentable en el que se ha metido el sistema financiero español.
Pero, don Manuel, el que aceptó la cláusula suelo, el que la aceptó y la conocía, cual fue el caso de alguno de los que yo tengo aquí delante, ¿con qué argumento le reclama al banco nada?
Bueno, ahí estás hablándome de una cuestión de ética. Si un cliente de la banca sabía perfectamente lo que era la cláusula suelo, le estaban engañando igual, le estaban engañando igual por ese doble control de transparencia del que yo te he hablado, que es una cuestión difícil jurídica, del Tribunal Supremo y de la legislación europea de protección de los consumidores. Efectivamente, si uno por ética dice, a mí me lo explicaron tal, yo le diría, creo que te engañaron igual, porque te engañaron en el producto mismo, que era un producto desequilibrado, solo favorable a la banca y, por tanto, abusivo. Pero, claro, allá él si quiere obrar por esa ética. Yo creo que se equivocaría, ahí tenemos que ser sinceros, porque las cláusulas suelo fueron un invento de la banca española, más de las cajas, pero también de la banca, hay que decirlo, aunque no toda la banca, ni todas las cajas tuvieron cláusula suelo, pero la mayoría, para intentar librarse de lo que les venía, y lo que les venía era una semiquiebra, como se vio claramente, y se inventaron para eso las preferentes, las absurdas, que aún duran, aún hay muchos que no las han resuelto, desgraciadamente, y estamos en los tribunales con ellos y les ganaremos claramente, pero habrán conseguido algunas entidades, incluida Bankia, que es del Estado, habrán conseguido que los usuarios tarden un año o dos o tres más, lo mismo que a lo mejor lo consigue alguna entidad en cláusula suelo. Se inventan eso para intentar ser aquello de la Champions de la banca mundial, cuando en realidad estaban en semiquiebra, y hicieron fraude, semifraude de las preferentes y de las cláusulas suelo para intentar salvarse. Ni se salvaron, y a costa de los usuarios.
Don Manuel, le agradezco mucho que me haya atendido. Le vaya muy bien.
Venga, encantado.
Ha sido muy amable, gracias por todo. Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, en auténtica pelea, como estamos viendo en esta cosa. Bueno, vamos a ver, lo que dice Joaquín, lo que he entendido yo que decía el señor Pardos es, aunque tú lo supieras, la cláusula era abusiva.
Y por tanto hay que reclamar. Y si no, siempre está la vía de los tribunales y la entidad financiera no te quiere pagar una compensación. De todas formas, lo ha comentado el señor Pardos, esto al final es un acto de buena fe, es un acuerdo de buena voluntad. Entonces ahí tienen que ir en diálogo tanto la entidad financiera como el afectado, y si no hay acuerdo, pues eso, la vía judicial siempre está abierta y siempre se podrá buscar alguna indemnización por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Fíjate qué mensaje me manda un amigo mío del mundo de la banca. Dice, mira, respecto a las cláusulas, se da el caso más absurdo, como es el caso de un director general de una caja muy allegada a nosotros, que siendo él quien ordenó aplicar las mismas, las cláusulas suelo, ha reclamado a la caja.
Es el mismo caso del notario que te comentaba.
Sí,
me engañé afeitándome.
¿Cómo?
Me engañé mientras me afeitaba, ¿no? Te voy a vender en el espejo.
Bueno, ¿qué tal María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
Le va?
Bien, bien, gracias.
¿Usted esto lo entiende? Porque yo me hago un lío.
A ver, yo puedo contar una experiencia positiva, porque a nosotros nos han devuelto todo el dinero. Anda. Desde que debiera haber empezado a bajar nuestra hipoteca.
¿Anda?
Sí.
¿Y ha significado mucho? Perdona la curiosidad.
Pues con los intereses unos 9.000 euros. Para nosotros, un pico.
Claro, 9.000 euros.
¿Sobre qué cantidad, claro?
¿Perdón?
¿Sobre qué cantidad era el préstamo?
Eran 160.000 euros. Se firmó en enero del 2007. y nos lo devolvieron a finales del 2015.
¿En efectivo o en bajando el capital de la hipoteca?
No, ajá. En efectivo. En efectivo, vale. Tras ganar el juicio, ya. Llevamos
a juicio.
O sea,
que fue a juicio usted.
Sí.
Vale, claro. Sí.
Mi marido y yo.
Bueno, pues oiga, le habrán sentado a Gloria, ¿no?
Pues sienta muy bien, la verdad, porque nosotros no nos enteramos en la lectura notarial, no se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula. Vamos a ver, nosotros no es que tengamos conocimientos financieros, pero hubiésemos entendido el tema. Y yo estaba muy pendiente de que bajase el Euribor, y cuando creí que había bajado lo suficiente para que sumándole el diferencial que teníamos, debiera bajar nuestra hipoteca, y vi que no bajaba, fui a mi entidad y allí donde nos dijeron que teníamos suelo, que no bajaba porque teníamos suelo. Entonces fue así como nos enteramos. Teníamos un suelo de un 3, un techo de un 12, que ya miramos en la escritura y estaba totalmente en un apartado diferente al que el notario leyó, porque el notario no la leyó entera. Y fue ahí cuando empezó pues nuestro enfado, nuestro cabreo, nuestro con perdón, porque no nos enteramos en su día.
Pero ahí yo creo que el culpable en realidad, aparte luego será el notario.
El notario, sí,
es que el notario es el que hay que meterle un puro por no leerlo.
Claro. Hombre, yo creo que los notarios leen lo... Vamos a ver. Yo cuando he firmado con un notario, a mí me ha leído...
Por eso te digo.
Es el más pesado del mundo. Es que impreso en editoras gráficas.
Pero en ese punto tiene que ser especialmente pesado.
Claro, es que es obligación.
Porque eso afecta claramente a las condiciones de la hipoteca.
Ahí tienes que hacer un...
Claro, un parón, un parón.
Y, paras,
y que usted sepa, le advierto que lo que firma es esto.
Y eso no siempre ocurre.
Y luego, aprovechando que está aquí Joaquín, que lo ratifique y que lo subraye, pero que son 9.000 euros, luego llega a Tito Montoro, que no vayamos a creer, ¿no?
Sí, Montoro no lo que te quita.
Bueno, al final los intereses de demora, porque dijo Montoro que sí, al final los intereses de demora, según el Real Decreto, no van a tributar. No. Lo que sí hay que tener claro es que hay que regularizar a través de una declaración complementaria el tema de las deducciones por vivienda. Eso sí.
Eso es, y ahí lo que cuenta es lo que tú
te dedujiste
de
su día.
Claro, claro, y ahora tendrás que ajustarlo.
Yo me deduje de más, ahora hay que ajustarlo a través de una declaración complementaria.
Sí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludaros.
¿Y a usted le han devuelto también?
A mí no me han devuelto, al revés. Yo perdí incluso mi piso por esa cláusula. Yo tenía una cláusula que cuando vi que todos los préstamos bajaban, el mío no, me encaminé a mi entidad y le dije que porque tenía esta cláusula tan fuerte, y ellos lo que me dijeron es que si no podía pagar, que me quitarían el piso. Y aquí estamos. Yo, afortunadamente, entre comillas, llegué a un acuerdo de dación en pago, que también fue una falsedad, porque cuando llegamos a notaría era una compraventa en la cual tuve yo que pagar los gastos de la propia compraventa, incluyendo plusvalía, pero era eso o quedarme sin piso, y era ruina. Entonces, bueno, pues decidí dar el piso en dación de pago, pero yo ahora que estoy en la calle y esa cláusula me impedía llegar a poder pagar esa cantidad tan elevada, que hago reclamo. ¿Daño de prejuicios también por quedarme sin vivienda o...?
Pues no soy capaz de saberlo, Antonio, pero usted no... a usted en el momento de la formalización de la hipoteca no le informaron de ello, el notario no se lo dijo.
Yo estuve en notaría, serían 10 minutos. La entidad tal, Antonio, Silvia, que éramos los que comprábamos aquello, tiene usted... que pagar tanto todos los meses y durante tantos años, poco más.
Gracias, Antonio. Don Joaquín Mueckel, buenos días.
Muy buenos días, señor Herrera.
Vamos a ver, que usted siempre me informa de estas cosas. Entonces, por ejemplo, es que tengo 3 minutos nada más, a ver cómo lo hacemos. Antonio ya ha pagado totalmente dio el piso, olvídese de todo, tenía una cláusula suelo, pero él alega no haberlo escuchado en la notaría. ¿Eso es suficiente para negociar con un banco?
En el caso de que una persona haya perdido hasta su casa por la cláusula suelo, se podría instar una acción jurídica que sería la nulidad del título ejecutivo, para que la gente lo entienda sin enrollarnos. El banco se ha quedado con la casa de este señor ejecutando un título, cual es la escritura hipotecaria. Si este título adolecía de nulidad en una de sus cláusulas, el procedimiento de ejecución que se ha llevado a cabo, por el cual se le ha quitado la casa a la persona, sería nulo y, por lo tanto, podría volver hacia atrás.
Y
esto es lo más que ha hecho empezar, Herrera.
Y, don Joaquín, una pregunta. Lo que ha dicho Estrasburgo, que como usted comprenderá, yo no me he leído la sentencia. Lo que ha dicho Estrasburgo es, la cláusula suelo es injusta, ilegal, etcétera, etcétera, y por lo tanto da igual que se enterara o no se enterara el cliente, o la cláusula suelo debía haber sido comunicada muy claramente y solamente en el caso de no haber sido comunicado claramente es revertible.
Lo que ha dicho el Tribunal Europeo, Herrera, es lo siguiente. Caso de que un tribunal nacional, no Europa, un tribunal español, declare que una cláusula es nula, y quien lo puede declarar es un tribunal español, no uno de fuera, si es nula, es nula desde el principio, para que la gente lo entienda. O la mujer está embarazada o no está embarazada. Lo que no se está es un poco embarazada. O una cláusula es nula o no es nula, no es un poquito nula. Y la nulidad, Herrera, no se puede declarar desde que yo la descubro, porque eso es tanto como afirmar que América existe desde 1492, cuando estuvo allí Colón, y América existía antes de que Colón la...
Pero no es esa mi pregunta, señor Moekel, es, ¿las cláusulas suelo, una por una, o todas las cláusulas suelo son ilegales?
Para mí, todas las cláusulas suelo son ilegales, porque unas serán por falta de claridad expositiva en la escritura, y otras serán por falta de equilibrio. Lo que han dicho algunas entidades financieras españolas...
Ya, ¿pero qué dice Estrasburgo? ¿Lo mismo que usted?
Dice justamente eso, que todas las cláusulas que estén mezcladas, pegadas al tipo de interés, que no estén separadas claramente, no serán cláusulas equilibradas y, por tanto, legales. Son nulas. Pero en todo caso, Herrera, Estrasburgo dice que quien tiene la facultad para declarar la nulidad es el Tribunal Nacional, no ellos.
Ajá.
Ellos no entran en eso. De hecho, hay tribunales nacionales, Herrera, que después de Estrasburgo han declarado que una cláusula suelo era legal. Herrera, es lo que estamos diciendo.
Bueno, pues
en Europa
nos queda mucho. Es que ya, bueno, fíjate, llegamos. Gracias, don Joaquín. De esto habría que hablar mucho, ¿no, Vilmanos?
Sí, va a dar que hablar. O sea que durante los próximos tres meses tenemos mucho tajo encima de la mesa.
Bueno, ahora noticias.